Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 298, es el 17º capítulo de la 9ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Ya tenemos a los dos primeros equipos clasificados para la Final Four de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Spil Vidal, que eliminó a Oparrulo, y Movistar Inter, que dejó fuera a U Mantequera con una gran noticia. Después de más de 6 meses, el regreso a una pista de Rafael Rato, después de haberse roto la rodilla en aquella final de la Liga de la pasada temporada. Vamos a hablar enseguida con el jugador brasileño de Inter. La tertulia, analizaremos lo que ha ocurrido en la jornada. Sigue todo bastante parejo, aunque en este caso le quita el Barcelona el liderato al Pozo Murcia, tras, si se puede llamar pinchazo lo del Pozo frente a Osasuna Magna. Recupera el Barça la primera posición y se queda un poco encallado Movistar Inter, tras empatar en Peñíscola. Por abajo sigue todo prácticamente igual, aunque continúa la buena racha de Jim B. Lo vamos a analizar todo enseguida con la ayuda de Teresa Sendín, de Óscar García y de nuestro amigo del mundo deportivo, Manolo Segura. En Futsaleros por el Mundo con la directora Sendín, hoy nos vamos a ir hasta Kuwait para hablar con el segundo entrenador y preparador físico del Al Arabi, Gerard Casas. Javi Jurado y Alba Dano se acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez nos contará qué ocurrió en la jornada de la segunda división que se estrenó ya en 2019. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager megastar Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez y José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Voy leyendo en mi corazón las letras que descubrí que decían algo cierto. Tengo guardadas en el cajón las luces que apagaré cuando acabe nuestro tiempo. Los dientes.
Elefantes, más que tú a yo, se llama esta canción, una de las más famosas de la banda, y concierto mañana en el Within Center de varios grupos que han marcado la música española en los últimos años. También tenemos algún artista invitado extranjero y vamos a ir escuchándolas mañana, concierto solidario en el Within Center con bandas que tienen miles de seguidores como Elefantes.
Y no me creo que exista el miedo.
Miles de seguidores tiene también uno de los equipos de fútbol sala más importantes del mundo, como Movistar Inter, y uno de sus jugadores al que más le hemos echado de menos. En los últimos tiempos se rompió el tendón de Aquiles en aquella final de la Liga de la pasada temporada y desde entonces ha estado trabajando en su recuperación. Es uno de los jugadores que ha marcado los últimos años en Movistar Inter, uno de sus jugadores más importantes, el brasileño Rafa Rato, y ya está escuchándonos Rafa al otro lado de el teléfono. Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido de vuelta, Rafa. ¿Qué ganas tendrías de escuchar esto? ¿Qué ganas tendrías de volver a sentirte jugador de fútbol sala?
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que ya hacía falta, ¿no? Mucho tiempo lejos de las pistas y nada, centrándome en la recuperación y ayer he podido disfrutar de mis primeros minutos.
Jugar, además marcar, resultado cómodo y clasificado Inter para la Final Four de la Copa del Rey. La verdad es que son todo, Rafa, buenas noticias el día del regreso.
Sí, sí, muy contento de poder ayudar al equipo, conseguir el pase a una Final Four. Y nada, ahora centrar en los siguientes partidos para cada día mejorar y cogiendo el ritmo que me falta.
De todos estos días que han pasado en estos 6 meses, Rafa, ¿qué ha sido lo más duro? ¿El dolor de la recuperación, el no poder verte con tus compañeros en la pista, el olvido en el que entras también un poco, ¿no? Porque sales del radar de la primera plana de la información deportiva, del fútbol sala, ya a veces cuando se dicen las bajas del equipo, a veces ya ni te mencionan porque es baja de larga duración? ¿Qué es lo peor, lo más duro, lo más difícil para un deportista de estar 6 meses fuera de las pistas?
Bueno, yo creo que el tiempo, ¿no? Se junta todo esto que has dicho, un poco de cada, creo. Estás en otro plan, ¿no? En otro plano por no estar jugando, por no estar que nadie te ve. Entonces, creo que eso, te desapareces un poco, te sientes un poco solo, pero al mismo tiempo te centras en lo que tienes que hacer, ¿no? Yo me he centrado en la recuperación, en mi lesión y nada más. He pensado todo ese tiempo en recuperarme bien para poder llegar ahora y ver el lado positivo de la lesión, ¿no? De lo que me ha pasado. Yo digo que es un aprendizaje donde aprendes muchas cosas, tener la paciencia que muchas veces no tenemos, saber esperar, y ahora creo que vas viendo el sol y nada, disfrutar del momento y que las lesiones te respeten para que no vuelva a pasar.
Estamos diciendo todos, es una frase un poco manida, pero es verdad, Rafa, que eres el mejor fichaje de invierno de Movistar Inter. Contigo son 3 incorporaciones las que han llegado a tu equipo, al equipo madrileño, para afrontar una segunda vuelta que se promete exigente, porque ahora mismo Inter está a 5 puntos de la cabeza, tercero después de ese último empate en una cancha difícil como Peñíscola. Desde fuera, Rafa, más allá de tu recuperación, ¿cómo has visto a un equipo que conoces a las mil maravillas? ¿Cómo has visto a Inter en esta primera vuelta?
No, bien, yo vi al equipo bien. Es verdad que hemos pasado un tramo muy difícil con las lesiones, pero el equipo ha sabido suplir las ausencias y estamos ahí en la pelea. Estamos a 5 puntos ahora con el tropiezo del otro día, pero seguimos en la pelea. Estamos en todas las competiciones que podemos estar y lo que queremos es llegar al tramo final bien y poder disputar todos los títulos.
De las cosas, Rafa, que están por venir, que como tú dices son todas, porque otros años habéis caído en Copa del Rey o por lo que fuera, tenéis menos opciones de ganar títulos, bueno, básicamente la Copa del Rey, ¿no? Porque en todas las demás habéis estado vivos en las segundas vueltas de las últimas temporadas. ¿Qué es lo que más te apetece? ¿La Copa de España, por la revancha un poco de lo del año pasado? ¿La Copa de Europa, a pesar de haber ganado las dos últimas? ¿La Liga? ¿Qué es lo que más te apetece de lo que va a ocurrir en esta segunda vuelta?
Bueno, yo no me gusta elegir una. Sí, yo este año, como he pasado la mitad de la temporada fuera, no tengo muchas ganas de poder hacer una gran segunda vuelta, una gran temporada y marcar un año, ¿no? Podemos seguir haciendo historia. Ganar todos los títulos de la temporada. Sabemos que es muy difícil, pero el equipo está muy mentalizado y tiene mucha hambre. La gente habla que el equipo puede perder el hambre, pero yo creo que nosotros sabemos lo que podemos hacer y queremos pelear por todo. Entonces, yo, claro, hay siempre un título más especial que el otro, es más bonito o más importante, pero en general todos son bonitos, ¿no? Entonces, creo que el equipo está mentalizado para eso, para querer ganar todo y seguir haciendo historia.
Me quedo con eso, ¿no? Que tienes tanta hambre, Rafa, que tienes tantas ganas de partidos que le vas a decir a Jesús, no, a mí no me reserves en nada, ¿no? Yo quiero jugarlo todo, ¿no? Lo que viene ahora por delante. Y es verdad que cuando tienes retos tan grandes porque cuando ya lo has ganado todo, Movistar Inter ahora se tiene que poner retos más grandes todavía, ¿no? El año pasado era ganar la quinta liga consecutiva, este año es algo que no ha hecho nadie nunca en la historia, que es hacer la sexta, o ganar otra vez la Copa de Europa, o ganar todos los títulos que quedan por delante. Bueno, desde luego, a equipo grande, retos cada vez más grandes, y eso va a ser bonito para daros alimento en esta segunda vuelta. Y te iba a preguntar, Rafa, volviste en Copa del Rey, pero menudo partidazo de este fin de semana para redebutar también en la Liga Nacional esta temporada, hasta 2019, ¿no? Llega Jaén, partido muy caliente en la primera vuelta en Jaén, un rival que os ganó en la final de la Copa de España, que viene poniendo las cosas complicadas. Perfecto, ¿no?, para volver a entrar en el fuego competitivo.
Sí, sí, ha sido un partido muy bonito. Jaén viene a cada temporada mejorando. Es un rival que siempre nos hace el partido cuesta arriba y nada, un partido que yo tengo muchas ganas. Lo que digo es que yo ahora mismo quiero jugar y poder disfrutar al lado de mis compañeros en la pista. No quiero dejar partido ni nada. Lo que Jesús me pida, yo intentaré hacer. Y nada, empezando ya de sábado para intentar también ir recortando puntos e intentar ganar la liga regular, que es muy importante para nosotros para ser primeros.
Es la última, Rafa, y me van a regañar si no te la hago, pero me puedes responder lógicamente lo que tú quieras. Te tengo que preguntar por tu futuro, ¿no? Después de la renovación, tras la lesión, de todo lo que se habló, de tu próximo equipo, de si vas a seguir o no Movistar Inter, ¿te permites ahora pensar en todo eso o lo único que quieres es jugar al fútbol sala y ya veremos?
No, yo no lo he pensado. La verdad es que en eso sé que primero tengo que ver cómo va a estar mi recuperación, ¿no? Cómo voy a volver. Y una vez que esté ahí jugando, disfrutando, ya veremos. Hay mucho tiempo por delante. Tenemos tiempo y nada, vamos a ver lo que pasa. El año pasado fue igual, ¿no? La gente preguntaba lo que iba a hacer, lo que iba a pasar. Y yo decía, no, yo no sé, yo no puedo decidí mi futuro solo. He dejado en una entrevista, dije que solo Dios sabe dónde jugaría, y al final pasó lo que pasó. Me he lesionado el último partido y he renovado con el Inter, pero no, yo creo que ahora no es un momento de pensar en esto. Creo que mi cabeza ahora está muy centrada en poder jugar, en volver a jugar y empezar a disfrutar de fútbol sala, que me respete las lesiones y nada, eso que deseo, que pueda estar en la pista hasta la final de temporada.
Tú, si la cosa se tuerce un poco, agárrate a Ricardinho y que se pone a cantar rápidamente lo de Rafa, quédate, que el año pasado fue casi su canción preferida de la segunda vuelta. Rafa, que te hemos echado mucho de menos en la pista, que estamos de enhorabuena, tenemos suerte de verte de vuelta, como tú dices, que las lesiones te permitan disfrutar de esta segunda parte del campeonato, que se promete apasionante, con la Copa de España en Valencia, con la Final Four de la Copa del Rey, otra vez con una Copa de Europa de dos equipos españoles. Tiene muy buena pinta y seguro que disfrutamos mucho de esta segunda vuelta del campeonato. Un abrazo muy grande y gracias por atendernos, Rafa.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Rafael Rato es uno de los jugadores más importantes de las últimas temporadas de Movistar Inter, ha superado una lesión en el tendón de Aquiles, más de 6 meses fuera de los terrenos de juego y ya está de vuelta.
La tertulia de Futsal Cope.
Bien, Newman también va a estar mañana en el Within Center en ese concierto solidario. El grupo murciano tocará alguno de sus mejores temas y me imagino que estará este Turn It. Estamos en tertulia con la directora Sendín. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Saludamos también a un buen amigo de este programa, que siempre es una alegría hablar con él, Manolo Segura, Barcelona. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañero.
Y enseguida estará con nosotros también Osquitar García, que acaba de llegar a la redacción de Marca y está peinando la RDSI. Así que bueno, estamos en familia en esta tertulia, a dos capítulos de llegar al número 300, con cosas pasando, cositas pasando, que diría Rubén Martín, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, también en la Copa de Su Majestad el Rey. Y con el Barça, Manolo, habiendo recuperado el liderato. Decía yo antes que no sé si lo del Pozo contra Magna se le puede llamar un pinchazo. Sí, empató en casa a 4, pero es que, o sea, es una Magna, es un pedazo de equipo. El Barça aprovechó la circunstancia y está líder en ese, de momento, en esa pelea que tiene con el Pozo, y a 5 puntos de Inter, en lo más alto de la clasificación.
Pues eso es lo que te iba a destacar, que no sé hasta qué punto la etiqueta de pinchazo la podemos aplicar con una liga tan igualada como la que tenemos en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero bueno, en cualquier caso, está visto que este año la parece que la primera plaza de la liga no la quiera nadie. Y de aquí al final podemos tener algún que otro baile también en esa posición. Mira, mejor para todos.
Sí,
más entretenido estamos.
Sí, lo venimos diciendo, Manolo, es verdad, las últimas temporadas, ¿no? Es la liga de la igualdad, aquí todo el mundo puede ganar a todo el mundo. Pero yo creo que este año se está llevando la palma, ¿no? Este año no se puede fiar nadie de nadie. Los tres de abajo, no hay nadie descolgado porque hay tres equipos de abajo peleando por la salvación.
Y sobre todo que nadie se puede fiar de uno mismo.
Sí.
Porque nadie tampoco sabe cómo en un momento determinado va a reaccionar. Lo digo pues, evidentemente por los tres grandes, ¿no? Hemos visto que tienen momentos de todo. Ahora llega el momento de la verdad. Llega el momento de la verdad y tenemos prácticamente esa final. Tenemos los partidos importantísimos de la Copa del Rey ya mismo, donde ya tienes que empezar a mojarte y a definirte de verdad, y sobre todo, como siempre, la cita de la Copa de España, que sin lugar a dudas pues va a ser otra vez pues, el centro de todos los centros.
Teresa, de lo que ha pasado en esta última jornada, de ese empate del Pozo Murcia, de las victorias de la victoria del Barcelona, del pinchazo de Movistar Inter en casa de Peñíscola, después ir ganando 0-2, lo que quiera decir.
Con Inter nos lleva pasando lo mismo durante toda la temporada, que nos cuesta ver cómo, o sea, que les cuesta ver a ellos cómo cierran los partidos y que les veamos con contundencia desde el principio hasta el final. Parece que cuando tienen un marcador un poco más acomodado se relajan, y en esas segundas partes es cuando sufren y no consiguen llevarse unos tres puntos que a priori, sin desmerecer jamás el trabajo de Peñíscola, que hizo un muy buen partido, a priori tendría que haber sido para Inter.
Óscar García ya está por ahí. Hola, Osquitar.
Hola, buenas.
Hablábamos, reflexionábamos sobre lo ocurrido en esta última jornada, en la número 18. De los tres de arriba solo ganó el Barcelona, que aprovechó los empates, bueno, o el empate del Pozo Murcia para ponerse líder. Mismos puntos, pero mucho mejor golaveras. Hubo muchos partidos igualados, como el Levante-Aspil, o como ese partido de Movistar-Inter contra Peñíscola. Para el que no lo viera, empezó muy bien Peñíscola, obligando a intervenir a Jesús Herrero, otra vez exhibición del madrileño. En dos minutos Inter, en dos pequeños fallitos de Peñíscola, se puso por delante, y a partir de ahí pues el equipo de Juanlu consiguió igualar la contienda. Luego Jaén ganó con facilidad, Palma Futsal se impuso también 5-2 a Industria Santa Coloma, ganó Zaragoza o Parrulo. Por abajo, sin cambios, sigue la pelea entre los tres sin haber sumado ninguno puntos. Y lo de Jimby, que no podemos dejar de destacarlo, Óscar. 5 victorias consecutivas.
Sí, ha cogido la racha. Lo complicado que tuvo el tipo de temporada, que tuvo que jugar muchos partidos fuera por aquello que no tenía todavía el pabellón, pues ahora, claro, lo están compensando y los está jugando todos en casa y los está sacando. Entonces sí que está el equipo ahora más cerca de lo que tenía que ser. Los partidos en casa lo saca bien, hay que ver ahora cuando vuelva a salir fuera cómo responden esos partidos, pero sí parece que el Jimby se va pareciendo más al Jimby que esperábamos todos, a un equipo que estuviera, pues no tanto como para estar entre los cuatro primeros, ni mucho menos, pero sí por lo menos para estar luchando por haberse metido en la Copa, como acabó sin luchar por ello, y por meterse en luchar en los playoffs, que sí voy a estar ahí con un Aspil que yo creo que tiene mucho mérito lo que está en este equipo. Empató en cancha en Levante, ayer se metió en la Final Four de la Copa del Rey, y los de Pato, que siempre van de menos a más, aunque este año han hecho un principio de primera vuelta muy bueno, pero el equipo poco a poco va cogiendo velocidad y va a ser un rival duro para esos ocho primeros.
Sí, la sensación, lo hablábamos el otro día, Manolo, que la sensación es que para los ocho primeros se apunta, parece, a la pelea Jimby, que Aspil va a estar ahí para tratar de desbancar a alguno de los que está ocupando ahora mismo posiciones de playoff.
La sensación, Manolo, es que Industrias y Zaragoza, ni fu ni fa, que se van a quedar ahí en zona de nadie. Y tengo mis dudas de si Oparrulo se va a meter o no en el lío de salvarse. Ahora mismo tiene un colchón de 5 puntos respecto a Segovia y Viñalbali. Pero que estos tres van a estar peleando hasta el final por la salvación es claro y para mí es maravilloso, ¿no? Esta pelea por salvarse.
Sí, y lo que decíamos de la igualdad. Es que igualdad por arriba, igualdad por abajo, y aquí nadie se puede fiar de nadie. Yo me sale muy mal, particularmente, por lo que me toca la parte de Industrias, porque esperábamos todo mucho más de esta temporada difícil para Industrias. Pero bueno, la competitividad trae eso y sin lugar a dudas pues a estos equipos le va a tocar sufrir de verdad.
Estaba pensando también en el mercado. El otro día tuvimos la ocasión de ofrecer en la Liga Sports TV el Peñíscola Inter. Y bueno, yo le había visto algo, pero flipé bastante con Juan Emilio. Y comentaba Gus que se lo quieren llevar. Óscar, creo que Gazprom.
Sí,
es
eso.
Que viene 21 añitos...
Eso he leído, sí, al final pues es una decisión arriesgada económicamente, sí que parece que pues daría un paso importante deportivamente quizá por aquello de que es un equipo que compite en Europa, pues que también que podría serlo, pero el irse fuera siempre trae mucho riesgo, sí que es una oportunidad que te vengan a buscar, además siendo pues un jugador que no está dentro del gran círculo de los equipos grandes, pues siempre es importante, pero bueno, es una decisión que tiene que tomar con tranquilidad, pero sí que desde luego es un reconocimiento al buen trabajo que está haciendo.
Era canterano del Barça, Manolo.
Sí.
No, es lo que os iba a decir, que a mí lo que me ha sorprendido siempre ha sido el poco cartel que ha tenido Juan Emilio, porque, oye, yo, sí, como comentabais, no tenía ese cartel de super top, pero sí que es un futbolista que se agradece en tenerlo en nuestra liga, vamos, yo desde que lo conozco aquí en la cantera siempre se ha comentado además la posibilidad, oye, lo cedemos, no lo traspasamos, sí. Lo cedemos porque queremos que vuelva, porque es un chaval que hace mucho y que haría muy buen trabajo en el equipo, pero ahora la verdad siempre le ha faltado ese mínimo cartel para meterse entre los elegidos.
Es verdad que tiene 21 añitos, cumple ahora en febrero 22, su trayectoria en Peñíscola ha sido muy ascendente, pero es que el otro día se le ve pelearse con Ortiz, con Bebe, con Pola, y dices, es que no se achanta.
Pero siempre ha sido así, es que siempre ha sido así, realmente siempre ha sido un peleón y un guerrero, y eso es lo que ha sido lo que le ha valido también para mantenerse y para llegar a lo más alto. Lo que pasa es que, insisto, que le ha faltado ese mínimo tanto por ciento que es clave.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa con él, esperemos que tome la mejor decisión posible, porque como dice Óscar, cuando te vas de España, pues siempre hay cierta...
Hombre, irte a Gazprom no es mala plaza, ¿eh?
No, sí, es buena plaza, pero también estamos viendo cómo
Rusia ha caído,
están,
¿no?,
cayendo los equipos rusos de vez en cuando, como llevamos 2 años seguidos, con que hay uno de los participantes en Europa que se desmorona, le pasó al Dina el año pasado, le ha pasado al Siberiano este año... Y bueno, pues sí parece que el de Ura es un proyecto consolidado, pero hay que andarse con pie de plomo.
Y luego la Copa del Rey. Chicos, de lo que pasó ayer, bueno, que ganara Movistar Inter a Antequera, entraba dentro de lo posible, con el regreso de Rafa, con el que acabamos de hablar. Por cierto, Manolo, dice Rafa que del futuro de momento no quiere hablar. ¿Qué se dice en Barcelona de Rafa Rato después de todo lo de la temporada pasada? Habrá expectación por verle, ¿no? Si se recupera, como él mismo dice, ¿no? Tendré que ver si puedo volver a jugar al nivel, ¿no? Pero termina contrato. ¿Cómo está Inter? ¿Otra vez?
Bueno, yo, si se sigue insistiendo que Rafa, a quien me alegra muchísimo su regreso a la competición, pero que Rafa pudiera ser una de las piezas del Barcelona del futuro, yo le diría que lo tiene complicado, ¿eh? No obstante, jamás diría yo de esta agua no beberé, por supuesto, pero para como opción de futuro para Barcelona lo veo realmente complicado.
No sé si sabes algo, Óscar, de este tema. Yo creo que es eso, todo el mundo está esperando, incluso el propio Rafa, ver cómo está Rafa, ¿no?
Sí, pero yo creo que en el fichaje de Marcenio, si se reactiva la opción Douglas, pues tampoco tiene mucho sentido. Al final Rafa tiene 35 años, hay que ver, como él mismo dice, cómo regresa y yo sí lo veía. El irse para allá complicado, hay que ver cómo vuelve de esto. Ya hay que recordar que al final se lesionó en la última jugada, el último partido, y que acababa contrato, que un poco...
Sí. Y aquellos cánticos de Ricardinho, de Rafa, ¿no?
Sí,
cada vez que tenía oportunidad.
Es un jugador muy importante en Inter, ¿eh? Pero ya hemos visto que este año acaba de llegar Marlon, que es un poco puede ser su sustituto, y entonces hay que ver cómo se encuentra y cómo, pues eso, ¿Cómo reaparece? Pero...
Es una incógnita sí, realmente. Sí, claro. La lesión es gravísima. Y aprovechando que ahora hemos hablado de Rafa, si me lo permitís,
lo que quieras,
¿no? Decir que ya empezamos a ver también a Ribillos tocando la bola y con el grupo, lo cual pues evidentemente nos alegra muchísimo también, porque vaya final de año que tuvimos.
Vaya última jugada. Sí. Yo no recuerdo en el mundo del deporte muchas jugadas como esas.
Que hayan salido los dos tan mal parados, ¿no?
Sí.
Sí, la verdad es que se lo decía Rafa, que a veces lo peor es el olvido, ¿no? Porque, bueno, pues los que seguimos la actualidad de los clubes en el día a día, pues claro que de unos o de otros te vas acordando, pero ellos es todos los días, levántate por la mañana, la rehabilitación, el no poder entrenarte con tus compañeros, el ver muy lejos, el regreso a las canchas y luego cuando vuelves, pues recuperar sensaciones cuando todo el mundo está a toda máquina ya en el mes de enero, ¿no? No es sencillo, pero estamos felices de que Ribillos esté más cerca y de que Rafa regresara ayer, y vamos a ver si se convierte en un jugador importante para todo lo que está por venir de Inter en la segunda vuelta, que es todo, porque otros años Inter estaba fuera de la Copa del Rey, pero este año está en la Copa de España, está en la Copa del Rey, está en la Copa de Europa, y bueno, la Liga está a 5 puntos, pero también está en eso.
Bueno, porque que dejen algo este año, hombre.
Ha dicho Rafa que lo quieren ganar todo, ¿no? Cuando un equipo es tan grande y ha conseguido tantas cosas, los retos tienen que ser gigantescos. Claro, ya, ¿no?
El otro día tuvimos a Pola aquí también cuando le nombraron mejores jugadores del mundo y dijo que uno de los retos que tenían era ganarlo todo, que no lo habían hecho nunca estando ellos en el equipo esta generación. Aquel Inter sí lo hizo, la Máquina Verde sí lo hizo un año, pero este Movistar Inter no lo ha hecho nunca. Y es el reto que tienen planteado.
¿Estoy yo despistado o no se sabe todavía la sede de la Final Four de la Copa del Rey?
No se sabe todavía, ni está claro. Vamos, en principio no va a ser... se habló de que iba a entrar todo en el mismo pack con la final de la Copa del Rey. Que ya sabes el proyecto que hay, que se juega la final de la Copa del Rey de fútbol.
El mismo fin de semana, todo en la misma
femenina,
serie.
La Copa del Rey de fútbol sala, que se juegue todo más o menos en el mismo fin de semana, o por lo menos en la misma semana, en la misma sede. Este año parece que no va a ser así, lo de la sede. Y sí que ya se pretende que sea el año que viene, pero desde luego no se sabe ni la de fútbol ni la de fútbol, ¿sale? Evidentemente.
Bueno, yo creo que es una cosa chula, ¿eh? A nosotros nos sirve para vernos todos otra vez, para ser una mini Copa de España, que estamos ya contando los días para que llegue Valencia, que promete fuertes emociones también después del éxito del año pasado en Madrid, en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing Center. Si no queréis decir nada más de esto, miramos ya a los partidos de la próxima jornada. Que siempre nos apetece echar un vistazo a lo que más nos pone, de la que será jornada número 19, recordemos: Osasuna, Jimbi, Fútbol Emotion, Naturpeles, Segovia, Industrias, Opa, Rulo, Barça, Levante, Movistar, Inter, Jaén, Viñalbal y El Pozo, Murcia, Aspil, Vidal, Peñíscola y Bisóquer, Palma. Hay uno muy claro, Teresa, pero bueno, empieza tú por el que quieras, ¿eh? Sin
presión, ¿no?
Sin presiones, sí.
Pues salvando el Inter Jaén, que yo creo que es el que vamos a estar mirando todos.
Y en el que esperemos que no pase nada. No voy a insistir en esto, ni vamos a volver a entrar en nada, porque no vamos a ponernos la venda antes de la herida, pero vamos a ver si vemos un buen partido de fútbol sala y dejamos polémicas aparte.
Yo creo que otro también de los partidos interesantes de la jornada es ese Magna-Cartagena, con los dos equipos que vienen lanzadísimos. Y esa pelea por unos mantenerse en esa posición y otros por agarrarse a esos plazas de playoff, yo creo que va a ser un duelo muy muy chulo.
¿Cuál te apetece, Manolo?
Yo quiero que mi amigo batería vaya para arriba, que Jimbi tire para arriba, pero más que nunca me pongo la camiseta amarilla. Y siempre el Jaén arriba, con el olivo mecánico. Tengo bastante interés y curiosidad por ver cómo se desarrolla ese partido y ver qué hace el Barça también, a ver si debuta o no debuta Marceño. Es una jugada interesante.
Sí, en el Inter no sé si han llegado ya los transfers que les impidieron
creo
debutar.
Creo que se abría hoy, si no me equivoco, la Federación Paulista, que esa es otra, claro. Es que en Brasil ahora, como ha acabado la temporada, es año natural, están de vacaciones y es que las federaciones están cerradas.
Claro.
Entonces no pueden mandar el transfer, que me parece una cosa alucinante.
Sí, bueno.
Pero bueno, entonces se supone que esta semana tendrán que llegar los dos de Inter y el del Pozo, porque Felipe Valero tampoco ha debutado. Que eso también es otro tema que había que tratar, ¿eh? Que es alucinante que unas federaciones de repente digan, no, es que estamos cerrados 15 días y ya mandaremos los transfers cuando nos venga bien.
Sí.
Me parece un poco alucinante.
Sí, yo tengo uno de mis mejores amigos vive en Brasil, él ya lleva 5 años allí y a él estas cosas ya no le sorprenden. El choque cultural ya no le sorprende, como que en carnaval se cierra todo el país durante una semana, allí nadie sabe nada de nadie, no dan ni el pan, están hasta hasta las panaderías cerradas, así que bueno, este tema, sí, pues sí. Yo creo que allí en Brasil no están muy preocupados.
No, no, por eso, bueno, que al final afecta a los
sí,
equipos.
Claro que sí.
Lo bueno, mira, lo bueno que tienen, que por lo menos, mira, han tenido 15 días para entrenar, para sí. conocer a los compañeros, para ir cogiendo sistemas, o sea, bueno, por lo menos cierto rodaje tienen. Y luego, bueno, en cuanto a partidos que he comentado, ya habéis comentado evidentemente el Inter Jaén y el Oshota Cartagena. También hay que mirar mucho el Aspil Vidal Peñíscola, que al final es lucha por la octava plaza. Y luego el Oparrulo Industrias, porque Oparrulo tiene ahora, en estas próximas cuatro jornadas, tiene dos finales y esta dos finales y media, porque tiene este partido contra Industrias, pero luego recibe a Antequera, luego sí que sale a Casa de Sota, que es complicado, y luego tiene otro partido, otro duelo directo. Hmm. En este caso contra UMA primero y contra el Viñal Bali. Entonces ahí es donde Oparrulo se va a jugar las castañas de verdad. Ahí es donde va a tener sus grandes finales. Estamos diciendo que no acaba de meterse en la lucha por el descenso o no. Esos dos partidos en casa es los que lo van a marcar. Y este de Industria es un poco donde puede rascar fuera. Así que es un partido muy importante para los gallegos.
A mí hay dos que me apetecen un montón.
Casualmente.
casualmente coincide, estamos en la Liga Sports TV, ¿eh? El Viñalbal y el Pozo y el Antequera Palma. Son dos parecidos, ¿no? Porque son dos equipos de los de abajo, de los que están peleando por salir, contra dos equipos de la zona noble de la clasificación. Pero aquí, ya lo decía antes Manolo, no te puedes fiar ni de los otros equipos ni de tu propio equipo. Así que...
Ya, pero hombre, pero ahí teóricamente Palma y Pozo...
Sí, claro. Sí, sí, deberían ganar. Pero ya sabes que esas canchas son complicadas.
La lógica es que vería por su ausencia, evidentemente.
Yo lo vería, por si acaso. Si quieres poner el mute. Si no aguantas a los dos comentaristas de la Liga Sport TV, pues velo sin sonido. Pero son dos partidos que molan, el Viñalbal y el Pozo Murcia, y el Antequera, Palma Futsal. Bueno, en realidad molan todos. Así que, bueno, pues disfrutaremos de la jornada número 19. Estamos ya contando, Manolo, los días para Valencia. ¿Dónde nos vas a llevar a comer? Que tú allí manejas.
Hombre, yo no manejo en Valencia. Me pido un poco lejos.
El Mediterráneo,
bueno.
Escucha, los países, ¿cómo es esto de los países catalanes y todo esto, Manolo?
Sí, no, también forma parte de los países catalanes, pero en fin. Ahí está Gustavo Muñana, que es el que controla sí, toda
Vanessa,
la operación gastronómica.
Bueno, estaremos. No, todavía tenemos unas semanitas para mirarla.
Hambre, gracias a Dios.
No tiene pinta. Gracias, Manolo. Me alegro de hablar contigo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Pues nada, Osquitar, vamos a ver la semana que viene los partidos de esta semana que nos dejan y lo comentamos aquí el próximo
sí,
miércoles.
Oye, y antes de eso no vienen los España-Brasil, que ¿sí? antes de la Copa, así que buen aperitivo.
Sí, sí. Pero luego, que los da gol. El 3 y el 5 de febrero, no lo digo por nada. No sé quién los va a narrar, pero que los da gol. Y esto es bueno porque es fútbol sala... en abierto, así que es día 3 en Cáceres, 6 de la tarde, Óscar, ¿te suena?
El horario no sé si es sí. un poco más tarde, pero sí, es el día 3 sí. en Cáceres y el 5 en el Wizzing.
Y el 5 a las 7 en el Wizzing y los da Gol, que es una buena cosa que Gol apueste por el fútbol sala. El año pasado fue BIN, el de la Copa de Europa, pero era encerrado, pero Gol es en abierto, así que, bueno, pues como dice Óscar, es un buen aperitivo y seguro que son partidos muy chulos en los que también la federación se ha volcado mucho y esperemos ver un Wizzing lleno, como ya ocurrió la pasada temporada con la Copa de España. Se vienen cosas muy chulas por delante, Óscar, entre unas cosas y otras. Así
sí,
que
sí, no, y el europeo femenino entre medias, sí, sí. Todo está estupendo.
Lo pasaremos bien. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Vamos, Endina Futsaleros, cógete el pasaporte.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno. Está solidarizándose Teresa Sendín conmigo con el frío que estamos pasando en Madrid y estamos últimamente que lo tiramos con el sudeste asiático, con los países del Golfo Pérsico. ¿Hoy dónde nos vamos, Teresa?
Te estoy mal acostumbrando y sí, luego vendrán las...
He metido la camisita
las
hawaiana.
Vacas, las vacas flacas y luego te quejarás.
Bueno, va bien de momento.
Pues nos vamos a ir hasta Kuwait, otro de los países fetiche donde tenemos gran colonia española por allí instalada. Y nos vamos a visitar al segundo entrenador y el preparador físico de Al Arabi, que está militando en esa primera división de Kuwait, así que creo que ya nos está escuchando Gerard Casas. Gerard, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que gran experiencia por Kuwait.
Pues sí, la verdad es que experiencia vital, futsalera y de la vida en general.
¿Cómo está siendo esa adaptación a un país, a una cultura y a un fútbol sala a lo que no estamos acostumbrados?
Pues ahora mismo muy bien. La verdad es que tanto yo como Víctor Acosta, que es el primer entrenador, y el equipo, estamos muy bien. Y después de 5 meses yo creo que podemos decir que ahora sí que ya estamos asentados en Kuwait y que todo lo que está por venir yo creo que va a ser muy bueno.
¿Cómo es irse hasta Kuwait de la mano de un gran conocido de esta casa como es Víctor Acosta?
Pues un privilegio. La verdad es que se me ocurren muy pocas personas mejores con las que irme a un país lejano y tan distinto, aparte de por su nivel como entrenador, que si me lo permitís, me extraña mucho que alguien como él no tenga trabajo en España, o es una desgracia que pasa en el fútbol sala. Hay muchos entrenadores de mucho nivel españoles que tienen que salir fuera, por desgracia. Pero aparte de su nivel como entrenador, es una gran persona. Es muy empático, es muy buena persona, me está ayudando, nos entendemos, discutimos mucho sobre el equipo, sobre el trabajo. La verdad es que es una suerte para mí.
¿Qué es lo que te has encontrado en Kuwait?
Uf, pues mira, llegamos el 2 de agosto y nos encontramos a 30 jugadores. Y nos teníamos que quedar a 14, más los 2 brasileños que estaban por venir. No conocíamos a ni uno. El manager era nuevo, hacía 5 años que estaba apartado del fútbol sala y tampoco conocía casi ningún jugador. Y las 2 primeras semanas fue un show. Estábamos a 50 grados, éramos todos nuevos en el club.
Eso parece llenar eso el casting de Masterchef, cuando les ponen ahí a todos.
Yo me reía, yo me lo miro todo por el lado positivo siempre y sabía que a la larga nos lo miraríamos como algo divertido y positivo, pero fueron 2 semanas que para Víctor fueron bastante duras, porque él está acostumbrado pues, a un nivel y a unos clubes muy profesionalizados y fue difícil, pero ya te digo que ahora mismo es otro mundo ya.
Eso te iba a preguntar, y ahora mismo, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo estáis? ¿Y qué tal la competición?
Pues aquí en Kuwait la competición es de 7 equipos solo. Todos los países del Golfo Árabe pues son poco trabajadores y poco sacrificados. Ya veníamos avisados de que a veces te vienen 5 jugadores, 6, 7 profesionales y nadie más. Y la verdad es que ahora mismo el equipo está con todos los jugadores viniendo a entrenar, todos entrenando con una actitud perfecta y subiendo en la clasificación. Así que mejor lo veo complicado.
¿Qué objetivos tenéis para esta temporada?
Pues nuestro club el año pasado quedó último en la liga y fue un drama. Ganaron 2 partidos en toda la temporada. Así que el proyecto era de 3 años. El manager era consciente de que este año no ganaríamos ningún título, que aún está por ver, está la Copa por jugar en abril. Y el objetivo era construir un equipo, pues coger valores de sacrificio y de trabajo, que lo estamos consiguiendo, y ahora mismo estamos luchando por la tercera posición. Así que ahí estamos luchando y remando.
¿Qué es lo que más te cuesta a ti personalmente adaptarte a una competición como la de Kuwait, a un equipo que al final y al cabo no son tan profesionales como estamos acostumbrados por aquí en España? ¿Qué es lo que más te ha costado en ese sentido?
Bueno, es cultural. La cosa es que tanto Víctor como yo somos muy perfeccionistas y bastante exigentes. Y ellos, para que os hagáis una idea, es un país muy rico, muy, muy rico, en el que casi no trabajan, casi no cumplen, no se organizan, pero siguen siendo muy ricos. Por lo tanto, desde niños lo tienen todo muy fácil, sin tener que trabajar por ello. Y a Víctor y a mí esto nos cuesta. Él ha estado en Japón, que ya conocéis cómo son los japoneses, ha estado en Croacia, que tienen lo suyo, pero al fin y al cabo son muy competitivos y eran profesionales. Y nos cuesta un poco su manera de tomarse las cosas. Es la mentalidad, más que no ir a los entrenos, que ya os he dicho, vienen todos, llegar tarde, que llegaban tarde por cualquier motivo y ahora no lo hacen. Tienen una mentalidad que ellos pasan el rato, juegan para pasárselo bien, como cualquier cosa en la vida. O sea, no hacen las cosas porque quieran luchar por ello y tengan ambición. Son muy poco ambiciosos, son poco competitivos y mentalmente son muy débiles.
¿Y cómo se consigue cambiar esa mentalidad?
pues entrenando como animales y promocionando la competitividad e intentando que se maten en los entrenos entre ellos y que compitan en cada ejercicio como si les fuera la vida.
¿Qué es lo más sorprendente que has encontrado, aparte de esas ausencias a la hora de entrenar, las llegadas tarde?
Pues hubo una semana aquí en Kuwait que hubo lluvias muy bestias, se batieron récords y se anulaban los partidos de liga el día antes o la mañana misma del partido de liga. Un día fuimos al pabellón y había goteras y no se pudo jugar. La semana siguiente llevamos 3 semanas casi sin jugar, entre selección y tema lluvias. Y luego la semana siguiente pusieron 3 partidos de liga en una misma semana. Los vestuarios del club en el que jugamos 2 partidos de liga no existen. Es una habitación ahora mismo, no tienen armarios, no tienen para sentarse, no tienen camillas, no tienen nada. Y ahí vamos, la organización es curiosa.
Y en cuanto a la liga, está creciendo, apuestan por ello, se toman en serio el fútbol sala, o después de los problemillas que tuvieron con FIFA y sus sanciones a nivel internacional, se los toman como con más calma y como más un hobby, más que una profesión.
Es un hobby para ellos, o sea, el fútbol sala es un hobby para los managers y la gente rica, porque hay muy poco público, pero la verdad es que sí que se lo toman en serio. La sanción FIFA pues perjudicó muchísimo al equipo nacional, que para ellos es muy importante, y después del trabajo de Luis Fonseca, pues era una de las potencias en Asia, y yo creo que lo continúa siendo y lo continuará siendo con Cacao. Y la liga hace solo 9 años que se juega, o sea, es muy, muy joven, y por lo joven que es, han tenido, ya lo sabéis, de los mejores jugadores que hay en el mundo, aparte del torneo que hacen durante el Ramadán, el Roudan, durante la temporada también han tenido aquí jugadores, han tenido a Neto, han tenido a Marinovic, han tenido jugadores de mucho nivel, y sí que se lo toman en serio, pero ya os digo que culturalmente a su manera, o sea, aquí hay esta duda en uno de los equipos de la liga con el que estamos luchando. Está Ramiro Díaz, que ganó una liga en Italia, está Lino Gómez, está Víctor, de 7 equipos. O sea, el nivel de entrenadores por el que apuestan y de jugadores, la verdad es que es alto, es alto.
Y la experiencia personal, Gerard, ¿cómo está siendo? De un país, me imagino, también con muchos contrastes. La verdad es que lo miras en el mapa y acojona un poco, ¿no? Porque está muy cerca de Irán, de Irak, de una zona que hace nada estaban pegándose tiros a 100 kilómetros de donde estáis vosotros. El emir de Kuwait, que fue durante muchos años Luis Fonseca, siempre nos decía que aquello era un paraíso, ¿no? Que allí había mucha tranquilidad, que no había problema, más dificultades para beber alcohol, ¿no? Para comer jamón, pero por lo demás, que se tenía una buena vida. ¿Qué tal lo llevas a nivel personal?
Estoy de acuerdo con Luis completamente de que es un paraíso. Tiene sus cosas, evidentemente, y como tú dices, es un país en el que Saddam Hussein les invadió. En el 90 estuvieron 7 meses invadidos hasta que vino Estados Unidos con aliados y los expulsaron. Y desde entonces es un país que evidentemente pues vive un poco en alerta, con un poco más de miedo que sus vecinos y primos como Emiratos Árabes o Qatar. Solo tiene frontera con Irak y Arabia Saudita, que es una cosa bastante delicada, pero Fonseca no se equivocaba, que es un país muy seguro, en el que se vive bien, y la verdad es que yo personalmente estoy muy contento. Hay muchos españoles aquí, además.
Bueno, pues siempre hacer piña a tantos miles de kilómetros de casa siempre es importante, ¿no? O sea que bueno, que nos alegramos ya de que esté yendo bien, a pesar de los contrastes, a pesar de ese concurso, ese casting que tuvisteis que hacer al principio, nos alegramos de que todo esté yendo bien a la distancia, que sois unos valientes, y nada, que mucha suerte y mucho ánimo para esta segunda fase de la temporada. Un abrazo grande, Gerard.
Muchísimas gracias a vosotros y felicidades por el programa.
Gracias, Gerard. Es Gerard Casa, segundo entrenador y preparador físico del Al Arabi Kuwaití, y ha sido protagonista en el día de hoy. Fíjate, 298 programas, Teresa, 200 y pico haciendo esta sección. Gerard debutaba hoy.
Sí.
Con nosotros.
De estos que localizamos de extranjis y por redes sociales y tal, que es donde se suele mover mucha cosa. Así que yo siempre digo lo mismo, que si hay alguien por ahí desperdigado, mira, que no le podamos tener localizado, que nos
avise. Pasó hace poco, con un jugador en Suecia, nos escribió por Facebook. Estamos abiertos, chicos, a cualquiera que estéis por ahí que nos tengamos en el radar, porque Teresa lo intenta, pero es que...
El mundo es que es muy grande.
Claro, y es muy difícil, hay mucha gente, muchas categorías distintas, ¿no? Así que, bueno, pues aquí estamos abiertos a vuestras historias en el extranjero. ¿Qué más, Teresa?
Pues tenemos que celebrar otro título para la colonia española, esta vez en Portugal. El Benfica de Raúl Capoues y de Marc Torrá ha levantado la tasa de Portugal, revalidando título, así que enhorabuena para ellos. Y ahora, con todos los retos que tienen por delante, que están jugando una muy buena temporada en esa liga, así que enhorabuena para ellos. Y ya me habéis desmontado lo del posible fichaje de Juan Emilio por Gazprom, así que nada más que contar.
Bueno, ese es un buen bicho, ¿eh? Si te lo llevas a tu lista de futsaleros por el mundo.
Ya,
¿eh?
Para que pases un poquito de frío, porque ya tanto calor, te tengo que llevar a Rusia.
Bueno, hemos mirado, no se lo hemos preguntado a Gerard, pero en Kuwait ahora estaba haciendo una pasi fresquita.
Bueno, yo lo firmaba ahora mismo, ¿eh?
Sí, sí, 20 graditos ahora mismo. Yo también lo firmaba. Bueno, que llegará la primavera, Teresa, la semana que viene más.
Venga.
Gracias.
Hasta luego.
Femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. Los chicos ya no se encuentran bien. Mira lo que le han hecho a la chica de ayer. Maradona no volverá a jugar.
La edad de oro de la Habitación Roja, un grupo que también estará en ese concierto solidario de mañana en el Wizzing Center. Javi Jurado, Javi, muy buenas.
Saludos, ¿qué tal, Santi Duque?
¿Y en el Fútbol Sala Femenino qué?
Albada, muy buenas.
Buenas.
Liga Foro 16 Feminismo, estamos a caballo entre la jornada 14 y la jornada 15, donde siguen marcando el paso Burela y Futsi, y además, bueno, palmó Peñas Plugues, sigue tercero a pesar de todo, lo que pasa que la distancia es ahora de 7 puntos con respecto al líder, y además victorias complicadas, victorias a domicilio con muchos goles, Leganés 4, Futsi 6 y Universidad de Alicante 3, Burela 5. Marcábamos en rojo, Alba, ese Orense Pollo Pescamar, que finalizó con victoria local 4-2, que le aupa a Orense hasta la cuarta plaza, 28-11 por debajo del liderato, donde hace eso lo hace fenomenal este nuestro querido José Antonio Valle, lo de ir marcando, ir sacando los vídeos de los goles más destacados de la jornada de la Liga Femenina, y merece mucho la pena el golazo que marca Silvia, portera del Pollo, cuando el partido iba 2-0, un 2-1, y no estamos hablando ni de portero-jugador, ni de marcar a portería vacía. ¿Y qué golazo mete la portera de Pollo?
Bueno, ¿qué voy a decir yo de una portera? Que siempre voy a tener calificativos buenísimos, y la verdad es que el gol es impresionante porque le da de primeras, le da con el interior, cómo orienta el cuerpo, y bueno, teniendo en cuenta que tienes delante a una portera como Vane, que es una de las mejores de la historia de este país, y aún así es totalmente imposible que la pare. Entonces el gol de Silvia es impresionante, está en el Twitter de Valle, yo también lo he compartido porque me parece alucinante, y como ya digo, ya sabéis que yo tengo una labor muy importante en visibilizar la labor de los porteros y las porteras, en este caso es un auténtico golazo y sin duda muy importante en el momento en el que se marcó del partido también.
Es que es un gol próximo a su portería, es que no sé qué puede haber, 35 metros de distancia desde el golpeo hasta que entra por encima de Vane. Y además es que es el gesto, es la sutileza, es la fuerza justa, es un gol perfecto.
Un golazo.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, al margen, la jornada nos dejó también un importante 8-1 de Alcorcón ante Majadahonda, la victoria de Jimmy Roldán en cancha de Femisport por 1-3, la tercera victoria de la temporada de Amarelle, ojito que han metido ya la velocidad de crucera, estoy fino hoy.
Bueno, puro ánimo.
2-0, victoria de Amarella ante Guadalcacín, y luego también esa victoria ajustada de Móstoles 4-5 en cancha de Zaragoza, Alba.
Bueno, la verdad es que la jornada ha sido un poco sobre lo previsto, quitando esa victoria de Orense Pollo, que yo la veía más como empate, y también muy destacable esa victoria de Burela 3-5 frente a Universidad de Alicante, porque ganarle a Universidad de Alicante en su pista es muy complicado, pero Burela ya, bueno, viene demostrando toda esta temporada que es un firme candidato para el título de Liga. Creo que entre Burela y Futsi va a estar el campeón. Es cierto que Peñas Flugues está ahí, que aunque haya perdido sigue en tercera posición, pero ya hay 7 puntos de diferencia con Burela, y también las sensaciones, ¿no? Burela y Futsi, parece que jornada tras jornada, da igual a quién se enfrenten, siempre marcan muchos goles, tienen una defensa muy buena y tienen las cosas muy claras. Por eso creo que son los dos firmes candidatos a ganar la Liga, y por eso digo y destaco mucho esa victoria de Burela frente a Universidad Alicante, porque Universidad Alicante, aunque va en sexta posición, es una de las plantillas mejores de la Liga, y ganarle en casa es muy, muy complicado.
Y este próximo fin de semana vamos a llegar al final de la primera vuelta, y además es un habitual, ¿no?, que cada jornada marquemos ya no uno o dos, sino varios partidos. Tenemos dos derbis madrileños que yo creo que los dos son interesantes, el Móstoles Leganés y el Futsi Alcorcón. Y luego tenemos por ahí un Peñas Plugues, Universidad de Alicante, que lo dicho, a lo mejor en otras temporadas no llamaría tanto la atención, pero teniendo en cuenta la trayectoria del equipo catalán y que Universidad de Alicante pues lleva también una racha buena, es de los equipos grandes de nuestra liga. Y luego ese Pollo Pescamarucam, el Pozo de Murcia.
Bueno, la verdad es que cada jornada podríamos destacar ya hasta todos los partidos, porque siempre vamos diciendo, bueno, vamos a destacar este, pero luego vemos otro y decimos, no, este también. La verdad es que en la última jornada de esta primera vuelta tiene enfrentamientos muy, muy interesantes, como ese Futsi Alcorcón, pero el Peñas Plugues Universidad Alicante me gusta mucho, porque son dos equipos que vienen de perder. Peñas Plugues ha ganado esta jornada también, pero que viene de una racha después de Navidades que igual no es la mejor, y a ver cómo la afrontan, porque los dos tienen que luchar para estar entre sus puestos de Copa, que este año es muy complicado y está codiciado. También Biasis Amarelle, que ha salido de los puestos de descenso y, como dices, ha metido la quinta, la sexta y hasta la séptima, porque ya está a 4 puntos del descenso. Creo que también es muy importante ese partido que se enfrenta a Jimbi Roldán, porque Roldán es un equipo muy bueno, muy consolidado, sabemos que es el actual campeón de liga, pero va a ser difícil porque Amarelle está en un estado de forma muy bueno. Y destacar, como decías tú, el derbi Móstoles-Leganés, porque los dos equipos están ahí en los puestos de Copa, creo que necesitan un empujón los dos y va a estar muy disputado ese partido.
Bueno, ¿tienes ya los billetes para Portugal?
Ya tengo los billetes para Portugal, porque bueno, no me lo pierdo.
Entonces ya está. Entonces ya,
ya está todo hecho.
La acreditación también en marcha, así que, bueno, pues en un mes, ¿no?
Sí, un mes.
Que se dice pronto, pero en nada y menos estamos otra vez pensando en la Nochebuena.
Bueno, qué exagerado eres, Javi, qué exagerado eres. Primero, mira, tenemos la Eurocopa, la primera de la historia. Luego tenemos, ojo, la Copa de Valencia, que sí, es muy de Futsal Cope.
Tú ya no tienes nada, es por eso.
Yo ya no tengo nada, pero vosotros tenéis muchas cosas interesantes. Ojo, que yo vuelvo para final de temporada, que eso no me lo pierdo.
es que ¿cómo? Luego dices que si te estresas por la agenda que tienes. ¿Tienes más jaleo marcando ese tipo de eventos?
Porque yo, sabes que eso me gusta mucho. Yo soy mucho de la Copa de España, esas cosas nos van mucho a los periodistas.
Ay, menos
mal.
Y a
las generales, porque no llega para el año que viene para formar partido. Pero
no, no. No, y tal y como está el panorama, no sé qué te diga.
Todo se andará.
Está muy revuelto el gallinero. Te sacas un partido de la manga y desde Miami con un joystick...
Verdad.
A las elecciones
llegas. Seguro que lo peto, bueno, no hay ninguna duda.
Yo te voto.
Gracias.
Ya queda menos. Gracias, Alba, un besito.
Gracias.
Y nos queda la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Estamos casi terminando, pero tenemos que hablar de la segunda división. Ha regresado este fin de semana con la disputa de la primera jornada de la segunda vuelta. ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué ha sido lo más importante? Directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados de esta jornada número 16. Primera jornada del año 2019, empezando con ese Barça-Lasa 3, Manzanares 4. Gran victoria del Manzanares, que consiguió darle la vuelta al marcador en los últimos 2 minutos del encuentro. De esta manera, el conjunto ciudadrealeño sigue en la lucha por el ascenso directo. Elche 1, Rivas 3, victoria cómoda del Rivas, en un encuentro donde no llegaron los goles hasta la segunda parte. El Rivas consiguió colocar el 0-3 y no fue hasta el último minuto cuando el Elche anotó su único tanto. Bisontes 4, Santiago 1. El Bisontes vuelve a puntuar y esta vez con victoria contundente contra el Santiago. Los locales se llevaron los 3 puntos en un encuentro que destacó por la intensidad. Córdoba 5, Talavera 5. Reparto de puntos que permite al Córdoba seguir en puestos de playoffs. Por su parte, el Talavera se coloca en mitad de la tabla y se aleja de esos puestos. Noya 5, Colo-Colo 6. Victoria del Colo-Colo que no le permite salir de la lista del descenso. El Noya no puntuó y acompaña a Zaragoza en esos puestos. Mengíbar 1, Betis 1. Empate que aleja al Betis del primer puesto de la clasificación. Fue un encuentro disputado que acabó con la expulsión de Cidao, guardameta del conjunto bético. El Pozo Ciudad de Murcia 4, Tenerife 0. Victoria del filial charcutero ante el colista de la clasificación que no consigue sumar ningún punto en lo que va de temporada. Y terminamos con ese Gran Canaria 1, Burela 5. El Burela se mantiene como líder de la clasificación después de vencer en tierras canarias. El encuentro comenzó muy igualado y no fue hasta ya entrada la segunda mitad cuando el Burela consiguió la distancia en el marcador. En cuanto a la clasificación, Santi, sigue líder el Burela con 38 puntos. Segundo, el Manzanares con 36. Tercero, el Betis con 33. La cuarta posición es para el Mengíbar con 31. Quinto es el Pozo con 27 y cierra la lista de playoffs el Córdoba también con 27. Por la parte baja de la tabla sigue colista el Tenerife con 0 puntos por encima y en descenso el Colo-Colo con 15 y el Noya con 12. Y la próxima jornada, que será la jornada número 17, comienza el sábado a las 6 de la tarde con el Talavera-Noya. A las 6 y cuarto Manzanares-Gran Canaria. A las 7, 3 partidos: Tenerife-Bisontes, Betis-El Pozo y Santiago-Córdoba. A las 8, Burela-Mengíbar. Y cierra la jornada el domingo a las 12 y media el Colo-Colo-Elche y el Rivas-Barça-Lasa.
Lesbian, dice Jurado que es muy difícil decirlo del tirón. Love of Lesbian, Love of Lesbian. Es difícil, pero lo he dicho bastante bien, Jurado, mejor que la redacción. Allí donde solíamos gritar, es un grupo que tiene un montón de seguidores, que va a estar también mañana en ese concierto solidario en el Within Center, por una buena causa, con Elefantes, con Newman, con La Habitación Roja y con un montón de grupos más, para cerrar el programa, allí donde solíamos gritar. Pues así llegamos al final de este capítulo 298, lo estaba diciendo Óscar García en la tertulia, hay un montón de cosas chulas por delante en el panorama futsalero, lo primero los partidos de España contra Brasil, la Final Four, la de la Copa del Rey y de la Copa de Europa, la pelea tremenda en la Copa de España de Valencia, bueno, pues yo que sé, un montón de cosas que vamos a ir viviendo aquí y luego ya cuando pase todo eso y parece que nos quedamos vacíos, estará la pelea por los playoffs por el título, así que nos espera unos meses por delante fantásticos y lo viviremos aquí si os dejáis juntos en Futsal Cope. Gracias por estar ahí, estuvieron Javi Rodríguez y José Colchero en el control. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.